Sí, se escuchó perfectamente bien, y no, nosotros, por ejemplo, en Colombia, aquí hay algo, aquí hay alguien escribió, no, aquí hay en Colombia, por ejemplo, conversábamos, o sea, estamos viendo un patrón en Estados Unidos, en torno a lo político electoral, en casi ninguna parte hay opción, nunca ha habido, pero ahora es más obvio. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo Hillary y Trump, y eso era lo que dejaba el aparato político electoral. En Colombia está cada vez más, tanto el plebiscito como en lo político electoral, el ambiente que se respira acá en este momento es que hay en realidad que dos opciones, la opción del fascismo abierto de Uribe, y que es fascismo abierto, y eso no necesito adornarlo, es así, fascismo abierto con desprecio y odio hacia homosexuales, mujeres, negros, indígenas, etcétera. Y la otra postura, que es la postura del presidente Santos, una postura abiertamente de derecha, neoliberal, extractivista, que abre todo el territorio a las transnacionales y lo entrega. Y resulta que ahora están llamando para las próximas elecciones a dos opciones y únicamente dos opciones. Una, el fascismo de Uribe, y otra, el gobierno de transición, entre comillas, que sería una alianza de las izquierdas, incluidas las FARC, con Santos, en la lógica de lo político electoral dentro del sistema. Entonces, en realidad, en todas partes, macrismo, kirchnerismo, etcétera, en todos los ámbitos, como que nos están diciendo dos cosas simultáneamente. Una, que no hay más opción que la del sistema, y la del sistema es guerra y político electoral, o guerra o político electoral articulados, ¿no? Y como si no hubiera ninguna otra alternativa. Y entonces que tenemos que optar las opciones de ellos, porque no hay más. Y nos reclutan con los efectos que eso tiene, articulado a propaganda, a recursos económicos, a represión, al ataque y desmantelamiento a las autonomías. Y de otra parte, la situación real de las autonomías y de las organizaciones en torno de las autonomías en las bases. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta para que la conversemos en torno a lo que planteaba Marce también. Eso del rechazo al poder, hoy en día, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se construye y de qué estamos hablando? Porque inclusive en la entrevista de Raúl o en la reacción frente a la muerte de Fidel o entre la defensa ultranza a Dilma ante el golpe que se dio allá o el resurgir del kirchnerismo, etcétera, nos están diciendo muchas y muchos, aún críticos del progresismo, que la única manera de rechazar el poder es a través de lo político electoral y en torno del poder mismo y de su figura. Entonces ahí, ¿dónde estamos y qué hacemos frente a él? O si lo ven así, no sé si se ve del mismo modo en otros sitios, México, etc. Vale, ese Beto que están pensando sin palabras. Y ahí de ruptura obviamente no está solo Marce. Una cosa que quería decir como manera de provocación entre nosotras y nosotros, y también de ante el espejo que yo me la hago y me angustia un poco, es yo no sé si ustedes se acuerdan en el trabajo que hizo Hannah Arendt sobre el totalitarismo. Ella tiene una parte que a mí se me ha vuelto recurrente, angustiosamente recurrente y válida ahora mismo, y es la parte en la que ella habla del carácter burgués. Y ella, el carácter burgués, ella se refiere a, habla de la Gestapo específicamente, y dice que cuando se formó la Gestapo, inicialmente había desadaptados sociales, entre comillas, pero que con el tiempo el mecanismo que fortaleció la Gestapo y la hizo funcionar de la manera más tenebrosa y sistemática fue justamente sacar los llamados desadaptados sociales e incorporar a la Gestapo a la gente más normal, entre comillas. ¿Quién es la gente normal o quién lo era en esa época? pater familias, dice ella. Gente que estaba dispuesta a hacerlo todo por el bienestar de su familia, por conseguir un mínimo de seguridad. En esa lógica, entonces, no estaban, toda la responsabilidad de las decisiones recaía en quien quiera que diera las órdenes, en la estructura, en el poder. Y el pater familias lo que hacía era hacer lo mejor posible en donde le tocara, porque en última, claro, las órdenes no las daba él, en ese contexto él, pero en este contexto no solo él, sino que las órdenes venían de arriba, lo único que estaba haciendo era hacer bien su trabajo. Y lo que quedó demostrado durante el fascismo y el nazismo fue que los peores monstruos son justamente la gente que hace lo mejor por su familia nada más y que no asume responsabilidad y que obedece al poder. No eran psicópatas, no era gente desadaptada, por el contrario, adaptarse al sistema les permitió después decir: yo solo obedecía órdenes, era otro el que decidía, etc. Yo tengo la idea aquí de que estamos... yo escuchaba y leía ese texto hace muchos años a una distancia enorme. Decía: uy, ¿qué les pasó a los alemanes? ¿Por qué se volvieron así? Claro, con el tiempo lo lee uno cada vez más cerca, y en este momento, atravesados como estamos por esa hidra capitalista y en contextos de dependencia creciente, de carencias, de dificultades, de falta de espacio, estamos viendo que no solo allá, en otros ámbitos, sino aquí, estamos cada vez más cerca de, no solo de que nos recluten, sino de reclutarnos con entusiasmo a obedecerle al poder para conseguir cada cual lo que necesita. Para que, si es fama, si son vanidades, si es dinero, si es mantener un puesto. Estoy viendo que en un contexto de tremendas dependencias y carencias, de amenazas constantes, ese pater familias, esa persona obediente y juiciosa, es capaz de cometer las mayores infamias, y a eso siento yo que nos están reclutando. El rechazo al poder es el rechazo a esto, y la pregunta es: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Porque nos queda muy fácil tener, como a muchos, zapatismo de bolsillo y criticarlos allá por la forma en que convocan o no autonomía, porque se metan o no a lo político electoral, pero que no nos toque en el espejo ver en nuestras condiciones concretas no solo cómo organizarnos para no caer en la trampa, sino cómo desorganizarnos de la estructura de poder, de la obediencia, de la sumisión, que nos transforma en infames de un minuto al otro. Podemos tener el discurso más transformador a las 3 de la tarde y en la mañana haber hecho la obediencia más perversa a lo que nos exige el aparato para sobrevivir. Creo que en ese plano es donde estamos viviendo esto, y se vive con soledad, con desolación, con mucha dificultad. O como decía un compañero en Popayán hace unos días en un encuentro con Arturo Escobar, decía: aquí adentro está muy bueno hablar, pero apenas se asoma uno de aquí para afuera, eso es una mierda y uno está completamente solo. En ese contexto, organizarnos, ¿qué quiere decir? Y rechazar el poder, ¿cómo se hace? Entonces, a ver si, ubicándonos más en cómo nos atraviesa todo esto, conversamos un poco.